Imaginemos una situación límite, algo casi de película. Un punto no identificado aparece de repente en una pantalla de radar del Sistema de Defensa Nacional. Quedan minutos o igual segundos para que esa traza cruce el país. Y la primera reacción lógica, el instinto básico, sería pensar, bueno, pues hay que interceptarlo inmediatamente, manden un caza.
Claro, es lo que la mayoría pensaría, sí.
Pero la respuesta jurídica es un rotundo no. O sea, antes de enviar absolutamente a nadie al aire, el Estado tiene que ejecutar una coreografía legal perfecta y en milisegundos.
Eso es.
Porque de lo contrario, no solo estaría actuando fuera de la ley, sino que podría estar violando su propia constitución, que se dice pronto.
Exactamente. Fíjate que es un escenario que ilustra a la perfección el peso de la ley. Porque solemos pensar en el cielo como, no sé, un lienzo azul, poético, infinito y vacío.
Ya, la inmensidad, ¿no?
Justo. Pero desde la óptica del Estado, ese espacio aéreo es un territorio físico real. Es una fortaleza invisible que requiere una vigilancia milimétrica.
Cada movimiento en ese tablero tridimensional está encorsetado por unas normas muy estrictas. Y un solo paso en falso, o saltarse un paso en el protocolo, tira por la borda cualquier actuación estatal.
Totalmente.
Y precisamente por esa ausencia total de margen de error, la misión en este espacio de análisis de hoy es vital.
Sí, lo es.
Vamos a entrar de lleno en un material que vale su peso en oro para quienes preparan un examen profesional exigente. Los datos provienen de un compendio legislativo oficial. Concretamente vamos a diseccionar el inciso G, que es la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.
Una pieza clave, desde luego.
Y el objetivo es dominar el artículo 1, que marca el objeto de la ley, y 5 definiciones tácticas que son auténticas trampas en el artículo 5.
Sí, sí, caen muchísimos ahí.
Todo bajo una lupa puramente académica y jurídica, claro.
Es que es un enfoque imprescindible para cualquier estudiante o profesional que se enfrente a una evaluación de este calibre. Porque en el derecho, y más en temas de soberanía, cada coma y cada adjetivo cuentan.
Vaya que sí cuentan.
O sea, confundir un término operativo con otro, por muy parecidos que suenen en el lenguaje de la calle, pues significa patinar en una pregunta decisiva.
Claro.
Así que vamos a establecer esas bases de precisión suiza que exige cualquier tribunal evaluador.
Vale, pues vamos a desgranar esto utilizando nuestro escenario del radar del principio.
Venga.
Antes de hablar de cazas supersónicos o sirenas, hay que entender de dónde emana el poder del Estado para actuar ahí arriba. Porque, a ver, yo asumo que el cielo a cierta altura es como las aguas internacionales, ¿no? Un espacio libre donde el Estado simplemente vigila por si las moscas.
Uf, tela con esa asunción. Es un error garrafal que suele costar muy caro en las primeras preguntas de un examen.
¿Ah, sí?
Totalmente. El espacio aéreo no es en absoluto aguas internacionales. Si conectamos esto con la perspectiva general, debemos ir directamente a la norma suprema.
¿A la Constitución? Claro.
Eso es. El artículo 1 establece claramente que esta ley es reglamentaria de 3 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A ver, ¿qué tomo nota?
Son el 27, el 48 y el 73, en su fracción 29ª, M académicamente. Memorizar estos 3 números es el punto de partida indispensable.
Vale, 27, 48 y 73.
Justo. El Estado actúa porque la Constitución le otorga la propiedad y la jurisdicción sobre ese espacio.
Anotado a fuego. Pero claro, si nos centramos en el artículo 1, este siempre nos da el objeto de la ley, que es la clásica pregunta número 1 de cualquier test.
Es de cajón, sí.
Entonces, ¿para qué existe exactamente este andamiaje legal? Yo apostaría a que el texto dirá algo sobre, no sé, regular el tráfico aéreo comercial o evitar accidentes.
Y ahí caerías de lleno en la trampa del examinador.
Madre mía, no doy una hoy.
Bueno, para eso estamos aquí. El texto es meridiano y no tiene nada que ver con ordenar el tráfico comercial de pasajeros. De eso se encargan otras normativas.
Vale.
El objeto expreso es establecer y regular las medidas, acciones y procedimientos para preservar la seguridad, la soberanía y la independencia nacionales del espacio aéreo mexicano.
O sea, palabras mayores.
Sí, sí. Hay que fijarse en esa tríada de conceptos que es básica para el examen. Seguridad, soberanía e independencia.
Entendido.
No es una cuestión de logística de aeropuertos, ¿eh? Es una cuestión de supervivencia pura y dura del Estado frente a amenazas.
Claro, claro. Es construir la valla legal para que cuando el Estado tenga que ejercer la fuerza a 10.000 pies de altura, pues no sea una acción arbitraria.
Exacto.
Sino un mandato constitucional ineludible. Entonces, volviendo a nuestro escenario táctico de antes, tenemos la soberanía clara. Pasamos al artículo 5. El radar detecta un punto parpadeando.
Sí.
Yo diría que, en ese momento, la aeronave ya está detectada e identificada, todo a la vez, porque la máquina nos dice que hay algo ahí, ¿no?
Freno de mano ahí mismo.
También está mal.
A ver, es una de las distinciones más brillantes y vitales que exige la ley. En el lenguaje coloquial usamos detectar e identificar como sinónimos absolutos.
Ya, claro, en el día a día sí.
Pero jurídicamente son fases independientes y secuenciales. Empezamos por la detección, que encontramos en la fracción octava del artículo 5.
Fracción octava, vale.
La ley la define como el descubrimiento, localización, por cualquier medio, de la presencia de una aeronave en un área determinada.
Ojo, por cualquier medio. O sea, entiendo que no tiene que ser tecnología punta militar, ¿verdad?
No, no hace falta.
Si un operario, con unos prismáticos, desde una torre perdida en la sierra, ve pasar una avioneta que no debería estar ahí, eso ya cumple con el concepto jurídico de detección.
Efectivamente. El medio es irrelevante para el concepto. Pero aquí viene el matiz que separa a quienes aprueban de quienes suspenden.
Uy, a ver.
La definición legal de detección no se queda en el simple descubrimiento físico. Añade una limitante crucial, una condición sine qua non.
¿Cuál es?
Tiene que hacerse sin vulnerar con ello los derechos fundamentales.
A ver, un momento. Vamos a rizar el rizo aquí.
Venga.
¿Cómo es posible vulnerar un derecho fundamental simplemente mirando un radar o usando unos prismáticos? Suena un poco contradictorio. El Estado está en su propio territorio vigilando.
Bien, es una excelente duda, porque obliga a entender el porqué de la norma. Imagina que para descubrir esa aeronave, el Estado utiliza métodos de espionaje que interfieran ilegalmente en las comunicaciones privadas de los ciudadanos en tierra.
Ah, vale, vale.
O fíjate, realiza ciberataques sin orden judicial para acceder a sistemas de navegación privados argumentando vigilancia del espacio aéreo.
Claro, se escudan en la seguridad nacional para espiar.
Justo. La ley pone un muro ahí. Dice que sí, que tu deber es descubrir amenazas, pero tus métodos de rastreo no pueden llevarse por delante el derecho a la privacidad o al debido proceso.
Es que tiene todo el sentido.
Sí. Y ojo, si en un test aparece la opción de que la detección es solo el descubrimiento de una aeronave, sin mencionar el límite de los derechos fundamentales, esa respuesta está incompleta.
Es decir, el fin no justifica los medios. Vale, pues tenemos un punto en el radar. Sabemos que hay algo físico volando. Y lo hemos localizado respetando la ley.
Eso es.
Detección completada. Pero seguimos teniendo un punto ciego, ¿eh? Porque no sabemos qué o quién es. ¿Cómo pasamos de esa detección a la identificación?
Buena pregunta.
Yo me imagino un militar llamando por radio y preguntando, ¿oiga usted quién es?
Ya, ojalá fuera tan sencillo, pero jurídicamente es un monstruo burocrático mucho más complejo.
Me lo temía.
Entramos en la fracción décima. La identificación es el proceso mediante el cual se determina con precisión documental y operativa la identidad de esa aeronave.
Vale.
Y la ley es muy meticulosa. Exige que se haga a través de medios visuales o electrónicos, por correlación de planes de vuelo o por procedimientos establecidos. Y lo más importante, exige comunicación en tiempo real entre tres actores institucionales muy específicos.
Aquí es donde la gente suele patinar seguro.
Sí, muchísimo.
Tres instituciones. ¿Cuáles son las piezas de este rompecabezas para poder decir, vale, ya sé quién eres?
Pues toma nota. Primero, el centro, que es el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo.
El centro, de acuerdo.
Segundo, la Agencia Federal de Aviación Civil, conocida como AFAC.
AFAC.
Y tercero, los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, el SENEAM. Sin esta trinidad interactuando en tiempo real, jurídicamente no hay identificación válida.
A ver, vamos a bajar esto a la tierra, o más bien a la mecánica del proceso. ¿Por qué estos tres? Intuyo que cada uno tiene una pieza del puzzle, ¿no?
A ver, ¿tú qué crees?
Pues el SENEAM debe ser el que está mirando las pantallas de control de tráfico aéreo rutinario, los que ven los puntos comerciales.
Das bien.
La AFAC. Debe ser la biblioteca burocrática, la que tiene los registros, las licencias y los planes de vuelo sellados de todos los aviones legales del país.
Exacto.
Y el centro, bueno, el centro es el cerebro táctico de seguridad.
Lo has sintetizado a la perfección, de verdad. SENEAM aporta la realidad operativa del aire. AFAC aporta la validación jurídica y administrativa. Y el centro aporta la perspectiva de seguridad nacional.
Claro, ¿se complementan?
Imagina una llamada a tres bandas, en cuestión de segundos. SENEAM reporta que tiene una traza a 15.000 pies. El centro pregunta a AFAC si hay un plan de vuelo registrado para esas coordenadas.
¿Ya?
Y AFAC responde que negativo, que no hay nada autorizado en esa ruta. En ese instante, el proceso de identificación nos da un resultado claro. Tenemos un vuelo irregular.
Uf, y aquí la trama de nuestro escenario se dispara. Hemos detectado el punto, hemos cruzado los datos institucionales y resulta que la identificación falla en el peor de los sentidos.
Sí, salta la alarma.
Es una traza fantasma. No hay papeles. Es un vuelo clandestino. Llegados a este punto, supongo que alguien tiene que pulsar un botón rojo gigante.
Así es.
¿Cómo se llama esa alarma formalmente en el artículo 5?
Pues entramos en el terreno del alertamiento aéreo, regulado en la fracción tercera.
Alertamiento aéreo.
Y no es una sirena que suena sola, ¿eh? Es un acto jurídico, una comunicación. Y la ley no deja lugar a dudas sobre quién tiene el monopolio de apretar ese botón.
¿Quién es?
Define el alertamiento aéreo como la comunicación que realiza exclusivamente el centro.
Vale, solo el centro.
Y ojo a las opciones de examen, porque la ley detalla tres motivos cerrados para emitir esta alerta. Ni uno más, ni uno menos.
Las listas cerradas de tres elementos son carne de examen, es de cajón.
Absolutamente.
¿Cuáles son esas tres situaciones que justifican un alertamiento aéreo?
Número 1. Interceptar un vuelo no autorizado. Número 2. Interceptar un vuelo clandestino. Y número 3, que suele sorprender a muchos, atender a una aeronave en situación de emergencia.
Espera, me detengo en ese tercer punto.
Sí, dime.
Los dos primeros son evidentes. Si alguien entra sin permiso o de forma clandestina, amenaza la soberanía del artículo 1. Pero la situación de emergencia nos demuestra que este andamiaje no es puramente persecutorio o militarista, ¿verdad?
Exacto, no lo es.
También tiene una vocación de salvaguarda. O sea, si un avión comercial pierde comunicaciones o sufre un fallo crítico y se desvía de su ruta, el centro también emite un alertamiento aéreo para ir a ayudar.
Es una lectura muy aguda del texto, fíjate. El Estado ejerce su soberanía protegiendo sus fronteras invisibles, pero también tutelando la vida humana en su jurisdicción.
Es interesante ese equilibrio.
Pero bueno, volvamos a nuestro escenario del vuelo clandestino. El centro ha emitido el alertamiento aéreo por el motivo número 2. El siguiente paso operativo es interceptar.
Claro.
¿Quién sube a buscar a ese avión clandestino?
Bueno, por sentido práctico, si el Estado tiene mucha prisa, podría decirle por radio a un vuelo comercial de mercancías que esté pasando cerca, oye, acércate y mira la matrícula de ese avión, ¿no?
Madre mía.
O mandar un avión civil alquilado para el gobierno para que haga bulto en el aire, qué sé yo.
Madre mía, si escribes eso en el examen, te suspenden de por vida. Te lo digo en serio.
¿En serio?
Es una barbaridad jurídica. Y aquí entra la fracción segunda del artículo 5, que define lo que es una aeronave interceptora.
A ver.
La ley exige, con contundencia, que tiene que ser una aeronave de Estado que lleva a cabo la interceptación de otra aeronave.
Aeronave de Estado.
La piedra angular de esta definición, lo que hay que subrayar con fosforito, es aeronave de Estado.
Vale, entono el mea culpa, pero vamos a explicar el porqué.
Sí, mejor.
¿Por qué un avión civil privado, aunque el gobierno le pague o lo autorice temporalmente, jamás puede ser una aeronave interceptora a ojos de esta ley?
Pues porque interceptar un avión en pleno vuelo es un acto coactivo de máxima autoridad. Significa imponer la voluntad del Estado por la fuerza a otra aeronave.
Claro, es el uso de la fuerza.
Justo. En el derecho internacional y nacional, los Estados tienen el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Las aeronaves de Estado tienen un estatus jurídico privilegiado y soberano. Representan al país.
Entiendo.
Una aeronave comercial, que está regida por el derecho privado y mercantil, no puede ejercer funciones de policía en el aire.
No tendría autoridad legal.
Cero. Si el test dice que la aeronave interceptora puede ser cualquier aeronave capacitada o contratada por la autoridad, es la trampa perfecta. Tiene que ser de Estado.
Vale, queda clarísimo. Es la manifestación física del poder soberano del que hablábamos al principio en el artículo 1.
Exactamente.
Pero la historia no acaba a 15.000 pies de altura, ¿claro?
No, no acaba ahí.
Tenemos el punto detectado legalmente, identificado como clandestino por el triunvirato institucional, el centro lanza el alertamiento aéreo y la aeronave de Estado intercepta al intruso.
Todo en orden, sí.
Pero los aviones, al menos de momento, no pueden quedarse volando eternamente. La gasolina se acaba. La culminación de este drama aéreo tiene que ocurrir con las ruedas tocando asfalto, o tierra.
Eso es.
¿Cómo cierra la ley este operativo para que no se quede en una persecución eterna?
Culmina con la última y quizá más contundente definición táctica de nuestro temario, el aseguramiento, que encontramos en la fracción cuarta del artículo 5.
Aseguramiento.
cuando esa aeronave clandestina o no autorizada se rinde y desciende o aterriza en una pista oculta, el Estado tiene que intervenir físicamente.
Vale, vamos a usar una analogía mecánica. Yo diría que en cuanto pisan tierra, las autoridades sacan las esposas, detienen a los pilotos y se acabó el problema. Eso es el aseguramiento.
Cuidado, vamos a rizar el rizo ahí porque es otra zona donde resbalan muchísimos estudiantes.
Otra vez me he colado.
Un poco. Detener a las personas es materia de derecho penal o procesal general.
Ah, claro, claro.
El aseguramiento, en esta ley específica, en su fracción cuarta, va dirigido contra la máquina.
¿Contra el avión en sí?
Literalmente. La ley define el qué del aseguramiento como el fin de impedir la movilización de una aeronave posada en tierra.
Ah, ya, entiendo. Jurídicamente no le están poniendo las esposas al piloto en este artículo concreto.
No, en este no.
Le están poniendo, por así decirlo, un cepo gigante a las ruedas del avión. Están congelando la escena, paralizando la movilidad de la herramienta utilizada para vulnerar el espacio aéreo.
Exacto, lo has pillado. Es neutralizar la amenaza operativa. Y la ley reparte las competencias de este acto con bisturí.
¿A quién le toca hacer esto?
Define el quién y establece que lo realiza la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas u otra autoridad.
Vale.
Pero siempre, y esto es clave, con un apéndice vital, con apoyo del centro.
Es decir, el Centro Nacional de Vigilancia, que vio la voz de alerta arriba, sigue metido en el ajo hasta que el aparato está bloqueado abajo. No se desentienden en ningún momento.
Para nada. Acompañan todo el proceso.
Pero, a ver, hay un plazo legal para hacer este bloqueo. Porque si la autoridad encuentra un avión sospechoso que lleva abandonado en un granero 3 meses sin motores, ¿aplican también este concepto de aseguramiento aéreo?
Absolutamente no. Ese es el cuándo de la definición y es vital para el test. La ley estipula una temporalidad clarísima.
¿Qué dice exactamente?
Dice, antes del despegue o inmediatamente después de su aterrizaje. Esta palabra, inmediatamente, encierra el espíritu de lo que jurídicamente se conoce como persecución en caliente.
Persecución en caliente, vale.
Es una acción táctica urgente ligada a un vuelo clandestino activo. Si encuentras un chasis abandonado hace meses, entran en juego otras normativas de bienes mostrencos o evidencia penal rutinaria. El aseguramiento del artículo 5 es la pinza final de un operativo en curso.
Entendido. Y nos falta la última pieza del rompecabezas, el porqué final.
Sí.
Hemos bloqueado el avión clandestino justo al aterrizar, apoyados por el centro. ¿Cuál es el destino legal de todo esto?
El fin último, textualmente, es solicitar la intervención de la autoridad competente.
O sea, que se lo pasan a otro.
Es decir, la autoridad de seguridad que bloquea la aeronave frena la amenaza inmediata a la soberanía, pero no se convierte de repente en juez.
Claro, no pueden dictar sentencia ahí mismo.
Congelan el activo, aseguran el perímetro y entregan el paquete, figuradamente, al Ministerio Público o al juez que deba iniciar la carpeta de investigación.
Es fascinante ver el engranaje completo, la verdad. Vamos a recapitular la historia de nuestra traza fantasma para afianzar la memoria operativa de cara a la evaluación.
Me parece una idea fantástica.
Todo arranca del artículo 1. La Constitución nos obliga a proteger la seguridad, soberanía e independencia del cielo.
¿Sí?
Aparece el punto en el radar. Aplicamos la detección pasiva respetando escrupulosamente los derechos fundamentales. Eso era la fracción octava.
Correcto.
Intentamos saber qué es cruzando información entre SENEAM, AFAC y el centro. Ejecutando la identificación, fracción décima.
Muy bien.
Al no haber papeles y descubrir que es clandestino, el centro emite la comunicación formal de alertamiento aéreo, fracción tercera.
Seguimos.
Se despacha inmediatamente a una aeronave interceptora que por ley tiene que ser una aeronave de Estado con poder de coacción, fracción segunda.
Exacto.
Y finalmente, el avión sospechoso aterriza y, antes de que vuelva a despegar o inmediatamente al tocar tierra, las autoridades competentes, con apoyo del centro, ejecutan el aseguramiento.
Fracción cuarta.
Eso es, inmovilizando la máquina para entregarla al juez.
Es un resumen impecable. Fíjate que, para cualquier persona que vaya a someterse a una evaluación jurídica sobre esta materia, interiorizar este viaje narrativo es muchísimo más efectivo que aprender frases sueltas de memoria.
Totalmente.
Si entiendes por qué la detección tiene límites, por qué la identificación requiere a 3 agencias y por qué la interceptación exige un avión de Estado, pues las respuestas correctas en un test de opción múltiple saltan a la vista por pura lógica jurídica.
Y para cerrar esta inmersión detallada, nos queda un pensamiento provocador que emana directamente de esa primera etapa que discutimos. Algo para darle vueltas en la cabeza mientras se repasen estos apuntes.
A ver, cuenta.
Hemos visto que el Estado tiene un mandato implacable de proteger la supervivencia nacional frente a vuelos clandestinos que pueden representar un peligro inminente, actuando a velocidades vertiginosas, a veces rompiendo la barrera del sonido.
Sí, sí.
Pero al mismo tiempo, el artículo 5 le exige, en el milisegundo de la detección, llevar a cabo esta vigilancia sin vulnerar jamás los derechos fundamentales.
Ya. Es una paradoja exquisita del Estado de Derecho contemporáneo.
¿Verdad que sí?
La máxima fuerza coactiva y tecnológica de una nación, obligada a operar dentro del corsé invisible pero irrompible de los derechos humanos.
Es una tensión constante en la oscuridad de una sala de radar. ¿Cómo se equilibra en la práctica esa necesidad de actuar en décimas de segundo por la seguridad nacional con la obligación de no pisar un solo derecho fundamental?
Es complicadísimo.
Un debate que trasciende las aulas, abandona los libros de texto y se libra en los cielos todos los días. Esa arquitectura invisible resulta ser mucho más frágil y compleja que cualquier muro de hormigón.
Desde luego.
Dejamos esa reflexión sobre la mesa. Hasta la próxima.